señores.
Antonio Flores Lobos.
Ay, qué suspiro. Y bueno, ya empezó agosto, ¿qué se le va a hacer?
Sí, ¿no?
Se nos fue julio, se nos fue junio, se nos fue casi la mitad del año y más.
Mariel, esto lo digo siempre y siempre me reclaman.
¿Qué?
Pero lo que digo es de que ya comencé a ver hojas cambiando de color.
Ay, sí te voy a reclamar. Sí te voy a reclamar, ni lo nombres.
Que te diré que me gustan los colores, pero no me gusta lo que viene después de cuando estas se caen.
Sí, bueno, hay que aprovechar lo que hay en este momento, disfrutar lo que se puede. Te quería contar que ya salió la revista La Voz de Agosto. Tenemos en la tapa dedicada a Carlos Chávez. Mucha gente
Carlos
dice,
Chávez.
¿Quién es Carlos Chávez?
¿No es pariente de César Chávez o...?
Bueno.
César Chávez, ¿cuál?
Oh, bueno, hay tantos Hugo Chávez.
Hugo Chávez, César Chávez, Julio Chávez.
Pues yo no estoy segura que tenga algún parentesco. Lo que sí sé es que Carlos Chávez es uno de los principales compositores mexicanos del siglo XX. Lamentablemente un poquito relegado en el sentido de que muy poca gente sabe al respecto de él. Incluso los músicos, incluso las personas que estudian música han tenido muy poco acceso a él. Pero la etapa de La Voz está dedicada a Carlos Chávez.
Lo que pasa es que la música que Carlos Chávez compuso, que es un gran repertorio, es música no popular.
Bueno, él la quiso hacer popular y vamos a estar hablando con alguien que nos va a explicar más al respecto. Pero la etapa de La Voz está dedicada a Carlos Chávez porque el Festival de Música de Bard College este año le dedica el festival al compositor mexicano Carlos Chávez, que es algo increíble porque es la primera vez que se le dedican todo el festival de verano a un compositor latinoamericano. Así que orgullosos, contentos totales y vamos a aprender sobre él, ¿no?
Claro.
Que tengo que aprender. Así que esa es la tapa de La Voz hecha por el artista David López. También tenemos una nota de opinión de un estudiante de escuela secundaria que habla sobre el despreciable acto de tirar basura. Y me encanta que la gente joven esté pensando en eso, porque alguien tiene que pensar en eso. Es el mundo que nos dejamos, que les estamos dejando a los demás. Y toda la basura que tiramos acaba en el océano. Y en el océano ya encontraron un montón de pedacitos de plástico. Que no solamente
en el fondo del océano.
No solamente en el fondo, también en la panza de los peces que después picamos para comernos nosotros.
Bueno, María, mira, déjame decirte si tenemos tiempo sobre mis experiencias. Yo trabajé en muchos barcos pesqueros en Alaska. Y la ley nos prohíbe tirar la... Nos prohibía, sigue prohibiendo, me imagino, tirar la basura al agua. Sin embargo, en la noche, cuando nadie se da cuenta, todos los barcos, y estamos hablando en gran cantidad de barcos que se congregaban por donde entra el salmón en los ríos, o sea, eran como unas ciudades en la noche de barcos por tanta luz que se miraba. Entonces, en la mañana, cuando amanecía, estaban... La bahía, estaba el mar, todos los barcos, donde estaban los barcos, rodeados de bolsas negras flotando en el mar.
¿Y eso de dónde salió? ¿Era la basura de los barcos?
Era la basura de los barcos, mi barco, por ejemplo, tenía 80 personas, que era procesador.
Sí, claro.
Y, o sea, era enorme la cantidad. Entonces, por ley tienen que incinerarla, pero los barcos se hacen de la vista gorda, los capitanes, y terminaban tirándolas al mar. Toda esta cosita yendo al mar, cosas tóxicas... que muchas veces los pescados se comen y aparecen los pescados que nosotros nos comemos.
Exacto.
Y terminamos enfermándonos con cáncer y cosas
así. Y recientemente, hasta hablando, bueno, no, está un poco relacionado con el cambio climático. Recientemente alguien hizo una comparación y fue un estudio científico que salió a principios de año entre la sequía que hubo en Siria, consecuencia del cambio climático durante 5 años, y la aparición de ISIS, el grupo este
que está extremista, dominando, sí, parte de Siria e Irak.
O sea que la violencia terrorista también se puede conectar achacar con el cambio climático. Así que esto de tirar basura, que suena así, ay, pero qué cosita, no, es súper importante. Sí. Y me gusta mucho que un estudiante de escuela secundaria se aboque a escribir al respecto. También tenemos otra nota de opinión.
Déjame decirte, dime, una cosa. No, o sea que de pronto, digo, porque es impactante, me viene a la mente algo que leí sobre que en el medio del Océano Pacífico, o en algún lugar por allá, hay una isla de tanta desecha plástica que es del tamaño, a mí se me hace difícil de creerlo, pero que es del tamaño doble del estado de Texas, que es el estado más grande.
Grande de Estados Unidos.
Bueno, del sur de Estados Unidos, de Estados Unidos continental.
Impresionante.
Impresionante, pero perdóname, sigue con la...
Bueno, otros temas que tenemos en La Voz y que vamos a tratar hoy mismo acá en ¿Qué cocinaré hoy? Es una nota de opinión de Carlos Orellana, que es sindicalista y a la vez residente de Yonkers, y habla sobre la plutocracia americana. Así que hoy le vamos a preguntar un poco esto de la democracia o plutocracia y...
Casi, como quien dice, ¿quiere usted comprar un presidente? Ponga 2,000 millones de dólares y podrá tener su presidente en la Casa Blanca, posiblemente haciendo las cosas que usted quiere que él haga.
Bueno, y también otro tema que tratamos en La Voz de Agosto, pero que vamos a estar acá en ¿Qué cocinaré hoy? Hablando con Leonora Saavedra, la autora de un libro sobre Carlos Chávez y su mundo, relacionado por supuesto con el Festival de Música. Y ella es mexicana, vive en California y nos va a estar hablando hoy sobre quién es Carlos Chávez, por qué nos importa y por qué tenemos que ir a ver los
conciertos. Sí, ella nos estaba hablando directamente desde la ciudad de Riverside, que es donde se encuentra una de las universidades en California. Y es bastante interesante lo que nos cuenta, porque para muchos, sobre todo aquellos mexicanos que nunca sabían que tenían un compositor de música clásica tan famoso, nos va a Leonora Saavedra nos va a estar informando sobre
tan la famoso vida de él. Tan importante que en Estados Unidos se lo quiere escuchar lo que hace, y que 40 años después de su fallecimiento igual seguimos interesados en ver qué es lo que hizo y cómo ha influido en lo que es la música mexicana, sí, actual.
Y bien lo dices, lo que hizo, porque su obra y su vida no solamente fue sobre música, sino de fundar. Él fue periodista, pero entre una de las cosas que es algo muy querido en México es el Instituto Nacional de Bellas Artes, uh-huh, el INBE. Y su fundador fue precisamente esta persona del que nos va a hablar, Leonora Saavedra.
Y bueno, y vamos a terminar el programa de hoy con otro mexicano, mucho más joven. Andrés Martínez de Velasco, colaborador de La Voz, graduado de BART, nos cuenta sobre sus planes. Y la verdad que es lindo escuchar a alguien que vino a Estados Unidos y se va. Sí. Y se va con unos planes divinos, y esas son cosas que me parece importante también resaltar, el estudio y seguir explorando.
Es una nueva generación de mexicanos, hay para que, si nos está escuchando Donald Trump, piense que no todos son como los mexicanos que él pinta en su cabeza.
Ya, bueno, yo no creo que se lo crea, ni él crea lo que él dice. Me parece que solamente es publicidad. Pero
su
bueno,
ego lo tiene ahí en la lupa de la prensa.
Se nos viene con todo el programa, así que ahí lo dejamos.
Bueno, cambio fuera.
Negrito bonito se va pa' San Juan. buscando trabajo, buscando más pan, no sabe en serio qué va a hacer, pero esto sí sabe, no va a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber por qué. Acaba en relincho buscando a Jacinto, encuentra al compay tirado en la calle y hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre baba no voy a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber. El negrito bonito no encuentra trabajo, está atolondrado, se siente muy bajo. Un tipo muy listo le dice al bonito que allá en Nueva York todo es mejor. No se pica caña, no hay llamarada, no se lucha con nada sin saber por qué. No se pica caña, no hay llamarada, no se lucha con nada sin saber por qué. El negrito bonito no encuentra abrigo, se siente acosado, se muere de frío. Allá en Nueva York, donde todo es mejor.
Seguimos en Qué Cocinaré Hoy. Soy Mariel Fiore.
Y este es Antonio Flores Lobo.
Estamos en línea telefónica con Carlos Orellana. Él es un organizador sindicalista residente de Yonkers, que también ha colaborado con la revista La Voz en algunas ocasiones. Y pronto vamos a ver una nota que él escribió que se llama Qué maravillosa es la plutocracia americana. Y me dio mucha curiosidad.
Y lo bueno es que viene en tiempos en que está ya en plena las campañas políticas de los candidatos a la presidencia, ¿no?
Exacto. Entonces, Carlos, ¿qué tenemos acá la primera pregunta? ¿Qué es plutocracia?
Bueno, yo dejé eso ahí en incógnita porque la gente tratara de investigar por sí mismo qué es la plutocracia. Pero en sí es una democracia dirigida y organizada y planificada por las clases dominantes, por la familia, en este caso las familias más poderosas, y las grandes corporaciones, las grandes identidades económicas como los bancos, ¿verdad?, que influyen en las decisiones políticas y también en los candidatos presidenciales o senadores.
¿Y cómo es que,
no es en realidad, es lo opuesto de lo que sería la democracia participativa, donde el ciudadano común es quien activamente participa en la política de parte de la sociedad civil para elegir a su gobernante?
Bueno, pero en realidad sí, si somos ciudadanos podemos votar, entonces sí estamos eligiendo, ¿o no?
Sí, pero estamos eligiendo al que nos pone el sistema, a quienes pone el sistema, a quienes ponen los poderosos.
Perdón, ¿yo no puedo hacerme presidente? ¿Necesito dinero?
Y muchas conexiones.
Necesitamos, lo que yo, lo que estoy investigando, el candidato presidencial que se quiera postular en esta campaña tendría por lo menos que tener 2,000,000,000 de dólares disponibles para la campaña.
No alcanzo a
ver. No, eso es mínimo, ¿verdad? Si no más.
¿Y todo este dinero? Si
pueden recaudar ese dinero, pues métanse.
Ok, vamos a intentar.
Bueno, todo este dinero viene recaudándose de todas estas corporaciones que, o compañías o familias acaudaladas que obviamente tienen intereses en que cierto candidato sea elegido, ¿no?
Claro, entonces ahí vienen los miembros activos, ¿verdad? Serían las grandes corporaciones de los medios de comunicación, las bancas, familias influyentes como los Koch. Aún también dentro del Partido Demócrata hay gente multimillonaria también que da el dinero. En el caso de Bernie Sanders es el pobre, ¿verdad? Que está compitiendo, pero los dueños de los ice cream estos de Ben & Jerry, uh-huh, son millonarios, también están apoyando a candidatos como Bernie Sanders, que son un poquito más simpatizantes con las necesidades de la clase media y de los pobres.
Entonces, en esa apariencia de democracia en donde solamente los que tienen 2,000 millones de dólares o más pueden postularse, como por ejemplo Hillary Clinton o Jeb Bush, ¿qué hacemos?
Donald Trump o Michael, sí, Bloomberg, o otros millonarios.
Sí, bueno, o sea, obviamente que las corporaciones o familias acaudaladas no están regalando este dinero nomás porque sí. ¿Qué es lo que buscan en un candidato?
Que sea prácticamente empleado de ellos, que vea por sus intereses. La campaña Obama ha sido se considera un presidente que ha sido bastante, ha cambiado muchas cosas de las que se querían. Pero ¿quiénes fueron los que diseñaron la reforma de salud, verdad, cuando estaban en campaña? Fueron las grandes farmacéuticas, los representantes, los en inglés le llaman los lobbies, que son los que hacen cabildeo. Ellos fueron los que diseñaron la reforma de salud.
Algo semejante creo que estaba ocurriendo también con las negociaciones del tratado este último que estaban tratando de lograr con Asia, ¿no?
El Pacífico, sí, el Pacífico, Asia del Pacífico.
De los que estaban organizando el tratado eran básicamente personas muy ligadas a las corporaciones. O sea, las corporaciones estaban negociando por sí mismo.
Después, correcto. Sí, ahí es donde lo que se descubrió fue que parte de los acuerdos, y que los gobiernos no iban ni a tener poder para interferir en los acuerdos comerciales, sino que iban a ser las grandes corporaciones, iba a ser que las compañías farmacéuticas iban a poder eliminar o excluir todas esas compañías pequeñas que producen copias de sus medicamentos, y así los únicos que podrían vender el medicamento en esos países serían las compañías norteamericanas.
Que dicho sea de paso, esos medicamentos copias son mucho más baratos y accesibles para la gente, ¿no?
Exacto. Entonces,
no genérico. Sería
como la verdad, la copia de lo que es Monsanto con los productos de la agricultura, que ellos son un monopolio. Así que todo es un negocio, y eso es lo que se ha vuelto esta democracia también, un negocio, la política es un negocio.
Totalmente de acuerdo, y sabemos de estos ejemplos que estás dando, y también en una parte de la nota decís que solamente el 64% de la gente que está registrada para votar votó en las elecciones presidenciales. La cifra fue incluso menor cuando no son elecciones presidenciales, creo que fue como 38% en el estado de Nueva York, cuando no era presidencial. Entonces, claro. ¿Vos pensás que tal vez una solución sería que todo el mundo deba votar obligatoriamente, como se hace en otros países? ¿O qué puede ser una solución rápida o un acercamiento a una solución? Porque, claro, la solución sería cambiar el sistema.
Rápida no puede haber, no creo.
Pero que quizás obligando a que todo el mundo vote ya es un paso, ¿no? Diciendo, okay, estamos todos involucrados en este proceso. No sé, ¿cuál es tu perspectiva, Carlos?
Bueno, todo eso se ha discutido, o tener las elecciones un fin de semana, un día domingo, cuando todo el mundo está descansando y tienen el tiempo, como lo hacen en otros países, pero desde un principio se diseñaron las leyes electorales en este país, como que eso quedó ya plantado, enraizado en que era un día de semana. Y eso favorecía en realidad a los pudientes, a los terratenientes, que se podían dar el lujo de interrumpir su semana e ir a votar. Pero el pobre, lo que pasa en el caso del pobre es que no mira ningún resultado o beneficio inmediato de perder un día de trabajo o 2 horas al día para ir a votar, ¿verdad? Estoy generalizando. y que se va a beneficiar. Entonces la gente dice, ¿qué beneficio tengo yo de ir a votar si van a ser los mismos, ¿verdad? El mismo candidato, son las mismas personas, el mismo partido, ¿verdad? Los mismos dos partidos. En algunos casos hay un tercer partido que entra a la campaña electoral, pero muy pocas veces gana. Entonces como que ya la gente no hay emoción. Obama fue el único que trajo un poco de emoción a la campaña electoral pasada, porque era negro, americano, afroamericano, era joven, un hombre muy inteligente, con una capacidad de hablar increíble, entonces atrajo a blancos, negros y jóvenes y viejos. Pero por lo general la gente no se preocupa por la política.
Sí, lamentablemente. Estaba pensando, no tiene que ver con el tema de tu nota que era la plutocracia, pero recientemente unos comentaristas decían, bueno, en realidad si mirás a los candidatos actuales, hay una diversidad que nunca antes habías visto. Hay una mujer que quiere ser presidente, bueno, es Hillary, y después tenemos dos hispanos, Ted Cruz y Marco Rubio, que también están ahí intentando, o sea, que eso antes no hubiera pasado, tener un hispano y que tuviera posibilidades, o pues, una mujer posibilidades.
Yo miro un show.
En el pasado Jesse Jackson también se postuló y fue un candidato fuerte. No. La diversidad no es así como grande, ¿verdad? Es Uh-huh. Si lo vienen a ver, pues no es la gran cosa. Lo que está de por medio son intereses. O sea, Marco Rubio o puede ser algún México-americano, y eso se ve con Obama también, que no van a tener la libertad de poder hacer todo lo que quieran hacer, porque hay grandes intereses que les limitan el poder que tienen como gobernantes.
El tema es pues nos tomaría aquí gran tiempo para discutir tantas cosas. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en por qué ganó Bush y no Gore, quién metió la mano, por qué Obama no hizo lo que debía hacer como toda la gente creía en él.
En la inmigración,
en un montón de cosas como los tratados, la guerra, por ejemplo. Entonces, pues se da uno, pienso yo, se da uno cuenta de que al final de cuentas, pues, los grandes intereses que están atrás del gobierno son los que de cierta manera manejan la forma en que se dirige el país. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que lo de inmigración, Obama en los primeros dos años de su primer periodo, cuando tenía control los demócratas de las dos cámaras, hubiera podido haber hecho simple, tenían el control ejecutivo y legislativo para hacerlo. Pero parece que él quería ser como game player, como llaman en inglés, de poder jugar con los dos partidos y con llegar a un consenso y poder decir, bueno, nos estamos moviendo con el apoyo de los dos partidos. Pero no, los republicanos nunca iban a apoyar lo que él iba a hacer y no lo han hecho hasta ahora.
Yo sigo teniendo esperanza, a pesar de que todo se vea tan negro como lo pinta Antonio, o no tan negro como lo pinta Carlos, yo tengo un poco de esperanza de que debe haber formas de mejorar el sistema, o cambiarlo, o hacer algo. Pero si pienso que ya no sirve nada, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, nada dura. No, nada dura para siempre. Las cosas tienden a cambiar a la larga, desgraciadamente, pero el sistema, la gente eventualmente tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo y va a defender sus intereses mucho mejor y dejarse engañar menos, que ha sido el caso hasta ahora, pienso yo.
Sí, y este mismo sistema mata la esperanza de la gente. Si ustedes ven en los medios principales de comunicación, ya dan por hecho de que Hillary es la candidata presidencial del Partido Demócrata. Entonces ponen al senador Bernie Sanders como que sí, bueno, él atrae gente, 11,000 personas el sábado lo fueron a ver, la mayor cantidad de gente que ha ido a ver a un candidato presidencial,
sí, es que,
o alguien que se está postulando, pero no importa, porque de todos modos ya Hillary es la que va a ganar, el demócrata. Entonces hay que ir contra esa corriente de que no, ¿por qué tiene que ser ella y no Bernie Sanders? Si Bernie Sanders es que le conviene más a la mayoría de la gente. Pero como todos los días nos están diciendo los medios que no, que es Hillary, pues lo llegamos a creer.
Definitivamente.
Y con los republicanos, pues, ellos también lo que se escucha es que Jeb Bush, que no importa lo que hagan los otros, va a ser Jeb Bush, como que ya todo está escrito.
Sí. Carlos, como decía Antonio...
Quizás hubiera escrito algo como la crónica de una candidatura anunciada, ¿verdad? Está bien, mira.
Bueno,
Hillary y Jeb.
Antes de que te vayas, Carlos, ya sabemos que la reforma migratoria posiblemente no se va a llevar a cabo en el último cuatrenio de Obama. ¿Qué pronosticas tú para Guantánamo? ¿Lo cierra o no? Antes de que se vaya.
¿Cómo fue?
¿Cierra Obama Guantánamo antes de que se termine su presidencia o no? ¿Qué pronosticas?
No, yo no creo que la cierre. Eso va a tardar un poco.
Mucho menos al regresar Guantánamo a Cuba.
El tema de Cuba sería bueno. Me gustaría que lo discutiéramos en el futuro, si me invitan.
Te invitamos, Carlos.
Definitivamente.
Te agradecemos muchísimo por traer estos temas a colación y hacernos pensar. Si les interesa leer la nota completa, está en la revista de La Voz de Agosto. Se llama La Maravillosa Plutocracia Americana. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Okay,
es el perro, Santi Jean. Si no lo puede colgar, lo van a querer comprar. Con discurso, si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino que sabe hacer de entonces ese gran culo de este mundo de otro culo. Esta linita, los demócratas de mierda y los porros pacifistas. Son arco, son arco, son narcotraficantes de trámite por cadera sobre el caos. Para mí que te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fuma. Compra, vende, usa su porretuerco que lo hace para comer. Compra, fuma, vende y vaya a hacer toda la corte de mi madre. Hijo de puta,
eres un preso.
Hijo de puta,
la Rosana y todos los ministerios.
Va a cachete, hijo de puta, que te caga la patada. Porque en la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos latinos de la selva. ¡Claro!
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con Leonora Saavedra, que es profesora de música en la Universidad de California. Esta línea telefónica es bien larga, llega hasta California.
Universidad de California en Riverside.
Sí, hasta allá llegamos con el programa, porque obviamente, como sabemos, está online, también se puede escuchar en cualquier lugar, además de las radios en el Valle del Hudson. Pero queremos hablar con la profesora Saavedra porque ella ha estado investigando para un libro sobre Carlos Chávez y su mundo. Y no sé si sabes.
Carlos Chávez, ahora que he empezado a leer, me empecé a dar cuenta de lo interesante que es su vida y el interés que tiene para la sociedad mexicana. Pero la verdad, yo como mexicano no sabía sobre la vida o la obra de Carlos Chávez.
Pues no me extraña.
¿Por qué la gente no sabe tanto de Carlos Chávez como debería?
Mira, él es un compositor sobre todo de lo que llamaríamos música clásica, clásica mexicana, pero clásica. Entonces, en ese sentido, mucha gente piensa que no le va a gustar, que no le va a entender, pero en realidad es un compositor fantástico que además estaba mucho, muy interesado en escribir música para los mexicanos. Y no solo para escribirla, o sea, componerla, sino también hacerla llegar a los mexicanos. Él, además de compositor, era director de una de las orquestas más importantes de México en el siglo XX, la Orquesta Sinfónica de México, que es la precursora de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, esta Orquesta Sinfónica de México, él la fundó, era una orquesta pues semi-privada, y hacía muchos conciertos para niños, conciertos para trabajadores, muchas giras por toda la República, hacía muchas transmisiones por radio. Entonces, en su época, estoy hablando de los 30s y los 40s, en realidad era muy conocido Carlos Chávez en todo el país. Y, por ejemplo, me encontré una anécdota en un periódico, en un diario, que si tú ibas caminando por la avenida que entonces se llamaba San Juan de Letrán, es una avenida muy grande en el centro de la Ciudad de México, podías escuchar el concierto de la Sinfónica caminando porque todo el mundo lo tenía puesto en su radio. Entonces ibas caminando y de todos los negocios salía la música y podías escucharlo enterito. Entonces, en aquella época que había él tenía un gran interés en hacer que la música mexicana de concierto llegara a todo el mundo, él era bastante, bastante conocido. Ahora, después, pues cambiaron las políticas tanto de la radio como del gobierno y esa labor de difusión, así de transmitir todos los viernes los conciertos de la Sinfónica, pues ya no se hace. Ahora, además de como director, él quería llegar a todo el mundo, en su música también él quería reflejar pues algo de México, de la cultura mexicana y de los mexicanos. Y lo que él escogió, lo que más le interesaba a él, era el aspecto indígena, tanto el aspecto indígena contemporáneo como lo que él trataba de recuperar de la música prehispánica, de la música azteca o purépecha, maya, etcétera.
Perdón, sigue adelante.
No, mejor tú pregúntame.
No, yo estaba leyendo un poquito sobre él y me puse a pensar en el interés de él por la música autóctona nacional y me pongo a pensar si tuvo que ser influenciado por el hecho de que el emperador Maximiliano, que fue impuesto por los franceses en México, mató a su abuelo, quien era entonces gobernador del estado de Aguascalientes. ¿Cómo la ves de eso?
¿Sabes qué? Ese dato no me lo sabía. Qué bueno que me lo dices. Y eso no se escucha mucho entre la familia Chávez, fíjate, o sí, la familia, los herederos, o lo que él mismo decía de su interés en México. Él más bien en ese sentido no lo tomó personal, yo creo, y lo que más le interesaba en realidad era, pues él era un adolescente durante la Revolución, un adolescente muy precoz, ya componía y escribía en las revistas, ya tenía un punto de vista, pero a él lo que le interesaba mucho, viendo como chiquillo qué es lo que estaba pasando, es participar en la cultura mexicana una vez que el país se asentara y indudablemente tomó las riendas en muchísimos sentidos porque él fundó esta orquesta que fue tan importante, fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes, en fin, muchas iniciativas que para bien o para mal pusieron la cultura mexicana hasta cierto punto en sus manos. Él tuvo mucha influencia en darle forma, no solo música, sino como director del IMBA, inclusive antes como director de Bellas Artes en antes de que fuera el IMBA, dentro de la Secretaría de Educación. Él tenía series de cine muy avanzadas, tenía teatro experimental. Él quería hacer algo que fuera muy mexicano, pero muy moderno. Él quería sacar a México del siglo XIX. Y hacer algo que fuera con el tiempo. Claro, él como tú te imaginas, adolescente en los dieces, hombre de 20 y pico de años en los 20, pues estaba interesado en los automóviles y la velocidad, en las nuevas músicas bailables que llegaban de todos lados, como el foxtrot, ¿no? El jazz, por ejemplo. Todo eso le interesaba mucho porque pues, era un hombre joven en los 20s. Y le interesaba mucho que la cultura mexicana fuera muy moderna y al mismo tiempo muy consciente del valor de toda su herencia cultural tan grande de los siglos anteriores, sobre todo de la parte indígena. Él cuando era chico pasaba tiempo en Tlaxcala y ahí, ay perdón, ahí escuchaba pues danzantes indígenas que lo impresionaban mucho y esa idea de poner realmente en la superficie hasta el frente de la música indígena lo motivó muchísimo desde entonces, ¿no?
Bueno, eso es lo que él buscó. La Sinfonía India es una de sus composiciones más conocidas. ¿Nos puedes hablar un poquito al respecto?
Sí, por supuesto. Mira, él en obras anteriores a la India, como sus ballets, que por desgracia se tocan, pues no se tocan, en realidad, El Fuego Nuevo, que fue el primer ballet azteca, o basado en un mito azteca, se compuso en 21, creo que no se ha vuelto a hacer desde 1930 o algo así.
Wow.
Allí él estaba muy interesado en tratar de descubrir si quedaba algo de la música azteca y se informó en algunas teorías de antropólogos franceses y en los instrumentos que sobreviven para imaginar cómo pudo haber sido la música azteca, porque en realidad no tenemos ninguna melodía que podamos decir con seguridad esto es música prehispánica. Entonces, en la Sinfonía India lo que hace es que toma, para entonces, para 1935, finales de 35 que lo compone, ya había mucha investigación en México, alguna de ella pues estimulada por el mismo Chávez, en lo que era la música de los indígenas contemporáneos, los indígenas vivos, de los contemporáneos de todos nosotros. Entonces, él tomó algunas melodías de... Una es una melodía cora de los indígenas de Nayarit, que de hecho ya se conocía desde 1908, y otras son de los grupos indígenas Seri y Yaqui en el norte del país. Y entonces él tomó esas melodías y son las que utiliza para la Sinfonía India, para sus temas. Al mismo tiempo es una sinfonía muy, muy innovadora, y él lo que hace es que esos temas los pone y los hace lucir, porque especialmente en las partes más lentas, oyes la melodía entera y va repetida varias veces, pero cada repetición tiene una nueva instrumentación, tiene nuevas melodías abajo sosteniéndola, va cambiando todo el tiempo. Es una obra bellísima, realmente, pues por alguna razón es la más conocida, lo malo es que es casi la única.
Yo te diré, no he escuchado una pieza que él haya compuesto. Pero ahora me estoy preparando para ver la programación que va a presentar Bart aquí. Entonces yo me imagino, ¿incluye algunos instrumentos precolombinos en las obras que él creó?
Sí, porque de eso se sabía muchísimo más, había ejemplares en los museos y todo eso, ¿no? Entonces, sí, él y además, pues algunos de esos instrumentos sí sobreviven, tocando quizá otras cosas, pero por supuesto que todavía se usan hasta nuestros días en la música indígena. Entonces, por ejemplo, el teponazli es un instrumento que suena parecido a una marimba, pero nada más tiene dos notas. El huehuetl, que es un tambor muy grande, que era uno de los instrumentos, bueno, los dos, teponazli y huehuetl, eran instrumentos sagrados en la época precolombina. Él incluye esos instrumentos, incluye también otros instrumentos que se usan en las culturas del noroeste, como los capullos de mariposa, que algunos indígenas se atan en los pies para hacer un sonido percutivo al bailar, y cosas así. Entonces él utiliza mucha de este instrumental. Ahora, claro, consciente de que no todas las orquestas van a tener teponazlis, pues a él indica cómo se podrían sustituir esos instrumentos. Ahora, en Bard, yo ojalá que encuentren manera de tener los instrumentos.
Hablando de Bard, que no lo comentamos, pero lo maravilloso de todo esto, estamos diciendo Carlos Chávez, un compositor mexicano que debería ser más conocido. Bueno, tenemos la oportunidad de conocerlo más, porque el Festival de Música de Bard de este verano va a dedicarle 2 semanas completas a la música de Carlos Chávez y su mundo. Así que, bueno, es lo que estás diciendo. Ojalá que encuentren estos instrumentos tan específicos o un reemplazo bueno.
Déjame preguntarte, ¿qué aceptación tuvo la música de Chávez en Europa? Porque imagino que en cierto momento pues llevó sus obras al viejo continente, ¿no?
Sí, al viejo continente y por supuesto en Estados Unidos durante su vida era mucho muy conocido. Él era realmente considerado como un miembro más del ambiente musical, artístico en Nueva York y después acá en la costa oeste también. Y su música era muy muy aclamada. Algunas de su música que es un poco más, digamos, más íntima, más personal, no tan obviamente colorística, era muy muy respetada por los compositores, los músicos. Piezas como su Sinfonía India, por ejemplo, tiene otra sinfonía basada no en mitos aztecas, sino en un mito griego, la Sinfonía Antígona, que también es una excelente obra y también era muy gustada. Otro, un ballet que se llama Horsepower, Caballos de Vapor, que justamente habla sobre los contrastes entre el norte industrializado y el sur más tropical, productor de materias primas. Todas esas obras eran muy, muy gustadas y en Estados Unidos y en Europa también. Y bueno, algunas veces Chávez mismo las dirigía porque también tuvo una carrera internacional como director de orquesta.
En épocas actuales donde los mexicanos escuchan mucho narcocorridos y cosas por el estilo, ¿dónde se puede escuchar la música de Chávez en México? ¿Simplemente en Radio Universidad o estaciones universitarias? O
sí, Opus 94, todavía sigue, no me acuerdo, no sé si todavía sigue esa estación, pero sí en Radio UNAM, en estaciones universitarias. Me imagino que también, por ejemplo, la Universidad de Baja California, ellos están muy interesados en música y harán algunas cosas. Ahora déjame decirte, claro, Chávez dejó una obra que es parte del patrimonio mexicano y compositores de las siguientes generaciones pues se apoyan en esa obra, inclusive compositores que ahorita están incorporando su música narcocorrido, si tú quieres.
Pues aquí, afortunadamente tenemos un compositor mexicano que está entre nosotros y a mí me gustaría que nos hablara un joven compositor graduado de Bard College que va a estar, imagino, pendiente con el programa de Chávez en Bard. Y nos gustaría que nos dijeras unas palabras sobre si la música de Chávez está influenciado.
Hola.
Estamos acá con Andrés Martínez de Velasco. De paso, aprovecho para hacer el anuncio, entre comillas, publicitario. En la revista La Voz del mes de agosto tenemos una nota que es en realidad el prólogo al libro sobre Carlos Chávez y su mundo que escribió Leonora Saavedra. Y Andrés Martínez de Velasco ha sido el traductor de ese prólogo para la revista La Voz al español. Así que, bueno, gracias Andrés por hacer este trabajo y también, bueno, la pregunta de Antonio.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál era la pregunta, perdón?
Bueno, si la obra de Chávez ha, de cierta manera, influenciado tu trabajo como compositor y músico.
Pues la primera vez que oí la música de Chávez fue la Sinfonía India. Pero de hecho no la vi hasta que llegué a Estados Unidos a estudiar en Bard. Pero me pareció interesante, pero muy, muy afrancesado. Entonces, y en Estados Unidos, muchos compositores en Estados Unidos han tomado mucho del estilo francés, como de armónico de la época de Debussy, de Ravel y cosas así. Y me pareció interesante la mezcla que hizo Chávez, pero la verdad es que no conozco mucha de su música. Entonces no diría que me ha influenciado mucho. La de Silvestre Revuelta sí, que es un poco, creo, más conocido.
Sí, tienes razón, se conoce muy poco la música de Chávez. Yo no le oigo influencia francesa a la Sinfonía India, pero si tú la oyes.
O tal vez no fue la definitivamente había unas obras orquestrales que sonaban muy afrancesadas.
Bueno, tenemos que ir a escuchar los conciertos entonces del Festival de Música para sacarnos la duda. ¿Cuál es el que sonaba afrancesado? El festival va a ser el fin de semana 1 del 7 al 9 de agosto, la Voz Musical de México, con un montón de conciertos y paneles y charlas y discusiones que va a estar bien interesante. No solamente vamos a disfrutar con los sentidos, también vamos a aprender, nuestra mente se va a educar muchísimo con todo eso. Y del 13 al 16 de agosto, el fin de semana 2, México, Latinoamérica y el modernismo es el tema. Así que todo esto vamos a estar viendo en Chávez y su mundo. Leonora, ¿vas a estar por Bard College en esos días?
Sí, allá voy a estar, ¿cómo no? Porque yo creo que va a haber muchas sorpresas porque por el contexto mismo de que se está creando en cada uno de los conciertos. No es nada más, por supuesto, la obra de Chávez, pero es su mundo y algunos de los mundos nos van a sorprender.
¿Qué es lo que te llevó a escribir el libro de Chávez y su mundo?
Bueno, es un personaje realmente fascinante dentro de la cultura mexicana. Déjame decirte que tiene una gran leyenda negra. Mucha gente se ha ocupado en echarle mucha tierra. Y bueno, él no era ninguna, como decimos en México, perita en dulce, pero creo que están exagerando tanto su poder como su negritud, digamos. Entonces, pero por lo mismo es una persona muy fascinante, como personaje histórico es realmente un fascinante objeto de estudio, muy interesante. Y me empecé a interesar cada vez más en él, y lo que pasa es que no se acaba lo que tú puedes encontrar y decir acerca de Chávez y de su mundo, precisamente porque él tenía contactos con muchísima gente de los mundos políticos, culturales, musicales, en México, en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa también. Entonces no te acabas tú el tema. Y pues por eso cuando en el Festival Bard decidió hacer este festival dedicado a Chávez y me ofrecieron ser el Scholar in Residence, el investigador residente, pues yo aproveché la oportunidad. El libro está hecho de ensayos que yo solicité de investigadores importantes en México y en Estados Unidos, y yo espero que después que sirva como base para echar a andar muchísima más investigación sobre él. Entonces estoy muy entusiasmada.
Es un orgullo que este festival, que ya lleva 25 años, por primera vez en 25 años se enfoca en un compositor latinoamericano y no cualquiera.
Así
que es una fuente de orgullo, y para todos los mexicanos también que viven por acá, el Valle del Hudson, y yo que soy argentina también me siento orgullosa, ¿por qué no?
Sí, no,
y no, absolutamente, y habrá música argentina, por ejemplo, de Ginastera, que era un fantástico compositor, más joven que Chávez, hay correspondencia entre ellos, y también Villalobos, otras partes de América Latina, ¿no?
Y yo pienso que aquí en Qué Cocinaré Hoy, pienso que vamos a tocar algo de Chávez, porque la verdad que me gustaría saber qué tan afrancesada es la música.
Es Andrés,
dejo con esa. Yo para empezar, yo no sé cómo suena lo afrancesado, pero bueno,
no,
vamos
no.
a tener que chequear eso, aunque no somos conocedores de la música, no. Pero
me parece bien. A ver qué tocas y a ver qué te parece.
Muchísimas gracias, Leonora. Hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto, gracias a ustedes.
Chávez, nos vemos en Bard.
Perfecto, sí.
amigos, esto es Keiko Cinareo y yo soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobo. Sí, es una, Andrés es un invitado.
Nuestro invitado de lujo, se llama Andrés Martínez de Velasco.
Que hemos entrevistado en más de una ocasión.
Esta es la segunda vez. La primera vez era un freshman, o sea, estaba en primer año de la universidad. Y ahora la segunda vez ya terminó, se nos va, se escapa.
Se escapa con dos carreras.
Contanos un poco, ¿qué carreras hiciste en Bard College?
Estudié composición musical y hice también la carrera de física. Porque el programa en el que estudié en Bard, que dura 5 años, tienes que, a fuerza, estudiar dos carreras, una en música y la otra en algo más.
¿Y por qué elegiste unas cosas tan opuestas? O parecen opuestas, no sé.
Porque, bueno, estaba pensando en qué más estudiar. Me acuerdo que el primer año quería estudiar literatura francesa. Pero, no sé, como que vas a las clases y mucha gente habla muchas cosas que no saben tanto de qué están hablando. Y como que me cansé un poco de eso. Y luego tomé una clase que era para gente que... básicamente para gente que no sabe qué estudiar. Que era la única clase en línea que ha tenido Bard, creo.
Oh, wow.
Era entre Bard, Harvard y Yale. Y cada semana era un tema diferente. Y me acuerdo que cuando fue el de física estaban hablando de string theory. Y de que vivíamos en 11 dimensiones y quién sabe qué. Y no le entendí nada. Entonces me pareció súper interesante y pensé que tal vez sería bueno estudiar.
¿Qué es eso de las 11 dimensiones? Ya cambiamos de tema. ¿Qué son las 11 dimensiones?
Es que la verdad es que eso no lo entiendo porque no lo entiendes mucho hasta que estés haciendo como un doctorado en física o algo así. Pero es menos impactante de lo que suena. Es más matemáticas con números que los llamas 11 dimensiones, pero no son 11 dimensiones como nosotros pensamos en dimensiones.
Bueno, y...
me fue la duda.
Para... tienes que estudiar física.
Tengo que hacer un doctorado en física.
O sea, se pone uno a pensar en dos carreras, o sea, es como tener, qué sé yo, dos amantes, dos esposas, qué sé yo. O sea, imagino que tienes preferencia por alguna, más que la otra.
Sí, prefiero música, pero también me acabó gustando mucho la física. Música la había hecho desde mucho más chico y física, la verdad es que en preparatoria, por ejemplo, la física fue mi peor materia. También por eso pensé que era bueno fortalecer en lo que,
un reto,
en lo que me faltaba. Pero sí, música definitivamente gusta más, pero la física es un buen contraste.
Bueno, y si entre física y música le ha hecho tiempo también a Andrés en estos últimos 3 años para trabajar con la revista La Voz, que no sé cómo combina con todo esto, cómo combina La Voz con todos tus intereses variados.
Pues es la otra cosa que falta, porque física es las ciencias, luego música es arte y luego literatura y escribir cosas del lenguaje y cosas así, pues eso cabe bajo La Voz.
Bueno, a mí me pone a pensar Andrés, un mexicano que viene de la Ciudad de México, viene a Estados Unidos, termina su carrera, pero no regresa a México. Cuéntanos qué están tus planes.
Pues en septiembre me voy a mudar a Berlín a ver qué hago con mi vida. Como muchos graduados que no tienen idea de qué hacer y sobre todo los que estudiaron dos carreras.
Muchos se van a Williamsburg en Brooklyn. ¿Por
sí,
qué no te vas?
Muchos se van a Williamsburg. Pero, pues, es un poco más caro. Sorprendentemente, Berlín es mucho más barato que Brooklyn.
Ajá.
Y, no sé, quería un cambio, quería aprender un idioma nuevo.
Aunque alemán no hablas tampoco.
No hablo nada de alemán. Sé decir como 4 cosas.
Tanque.
Y son inútiles, cosas como, ¿tienes papás?
Pero, o sea, tú eres un ciudadano mexicano, llegas a Alemania o la comunidad europea con pasaporte mexicano... ¿Qué posibilidades tienes de poder trabajar?
Tengo también un pasaporte francés.
Ajá.
Entonces también por eso me voy, porque si me quedo en Estados Unidos, puedo, con el permiso que te dan de trabajo después de graduarte, trabajar en cosas exclusivamente dentro de los campos de estudio, que son música y física. Pero como no sé qué quiero hacer profesionalmente, porque sé que quiero componer, pero... de compositor es un poco difícil ganarse la vida a veces.
Cuando recién empezás también.
Sobre todo cuando vas empezando. Entonces aquí no podría, por ejemplo, trabajar de mesero y componer o algo así, porque no me lo permiten. Y en Europa sí.
Entonces, ¿Por qué? Bueno, dijiste que porque es un poco más económico vivir en París, pero eso
de... Berlín.
En Berlín, perdón. Pero ¿no te llama la atención aprender una lengua que vas a poder usar en diferentes
sí,
países?
Sí, también es parte de eso, que quiero cambiar de lugar. Desde chico, creo, no he vivido en un solo lugar más de 5 años. Y por alguna razón siento que quiero seguir cambiándome de lugar. Y no sé, es emocionante llegar a un lugar nuevo, conocer gente nueva, una cultura nueva, aprender otro idioma.
Bueno, antes que te vayas, una de tus composiciones se va a estrenar en Bard College. Contanos un poquito más.
Sí, es una composición que estoy terminando ahorita. De hecho, espero terminarla para este domingo. Es para un grupo de...
Se lo ve nervioso.
Sí, hay que terminarla, ¿no?
Sí. Es para un grupo de como 20, 24 músicos, no me acuerdo bien. O sea, sé cuáles son, pero los tengo que contar. Sí. Se llama Distancias y Espacios, pero después de como un mes, también tiene el subtítulo de Homenaje Accidental a Einstein, porque lo que hice en esta pieza que nunca había hecho, que no es muy común, es que seis de los instrumentos están tocando a tempos diferentes, entonces tienen un audífono con un tempo distinto cada uno, todos tocando al mismo tiempo, entonces nunca están alineados, y el resto del grupo sigue al director. Y la razón por lo de Einstein es porque los músicos que están tocando un tempo más rápido, cuando vas escribiendo y componiendo, tienen compases que son más chiquitos, y los que tocan más lento tienen compases que son más grandes, y de acuerdo a la teoría de relatividad especial de Einstein, cuando las cosas van muy, 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 muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, todo se ve más chico. Entonces, los que tocan más rápido tienen compases más chicos y por eso tiene el subtítulo.
Ahí veo la fusión de física y música.
Sí que era posible, entonces. Sí que era posible. La próxima composición en español, ¿qué vas a hacer?
¿Quién sabe?
Bueno, Andrés Martínez de Velasco, muchísimas gracias. ¿Estás escribiendo algo para La Voz últimamente? Contanos qué son tus proyectos con La Voz.
Sí, para La Voz, traduciendo, preparando unos textos sobre el Festival de Música de Carlos Chávez para la revista, además de el programa de 3x1 del Consulado Mexicano. Y
temas muy importantes para conocer.
Sí, sí.
Pues buena suerte en tu nueva vida. Que va a empezar ahora después del verano en Europa. Y ¿piensas regresar a México a la larga?
Sí, bueno, por mí regresaba todo el tiempo, pero...
A vivir.
No siempre se puede. A vivir. A vivir tal vez, pero no estoy seguro. Porque me gusta mucho y me gusta ir, pero mis papás están, creo que más contentos que esté fuera porque es peligroso, porque piensan que tal vez hay más oportunidades fuera. Pero... para mí sí sería muy bonito regresar y tener ahí mi familia y cosas así.
Bueno, las cosas malas o buenas no duran para siempre. Esperemos que regresen los cambios.
¿Qué es eso que no dura para siempre?
Bueno, sí, o sea, todo cambia, como dice
Mercedes. Dale esperanzas al muchacho.
Sí. Bueno, sí, o sea, las cosas cambian. Sí, esperemos que un día
haber
un poco
cambia.
Más de paz para que la gente pueda vivir de forma más tranquila.
Gracias,
suerte.
A ustedes, gracias.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y ahí se encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, si podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué canción hermosa! No, esta... Como nosotros no tenemos disco nuevo, porque este disco lo grabé el 7 de enero, en qué maldita hora que lo grabé yo, que nunca grabo además las cosas mías, porque no tenía grabadora, pensando que con el Grammy me iban a... Me importó un corno el Grammy, un desastre. Este año ya les andaba amontonado a todos los Grammy. Y no pasó naranja con el disco, ahí está. Y entonces digo, bueno, voy a presentarme en Buenos Aires. ¿Y qué voy a cantar? Cantar las canciones que yo he amado toda mi vida, porque parte de esto que ustedes están escuchando es algunas cosas que yo grabé en el 68, cosas muy antiguas, muy antiguas, y que las puedo cantar a raíz de estudios, a raíz de disciplina, porque es muy difícil cantar canciones tan antiguas realmente. Y cuando yo volví a la Argentina, en el año cuando hicimos Ferro, no me olvido nunca, estábamos con Charlie García, todo por ahí, así él estaba haciendo No Bombardeen sobre Buenos Aires, y yo hice dos días antes, yo canté un son para Portinari, para Cándido Portinari. Vamos a ver si ustedes me acompañan ahora, ¿eh? Canten conmigo, ¿eh?